Estudios Planeteando presenta
a Paleos, la historia de la vida en la Tierra, el podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. En el capítulo pasado exploramos el origen de la taxonomía, su alcance y las reglas que rigen a esta disciplina. Si aún no lo has escuchado, te invito a que lo hagas. Seguro que encontrarás nueva información. También, en dicho episodio, mencioné brevemente algo de la pronunciación de los nombres científicos, y hoy hablaremos precisamente de eso. La historia de la pronunciación de los nombres científicos inició mucho antes de que Linneo creara el sistema binomial. La ciencia, como la conocemos, es un producto de la Ilustración europea, que, aparte de tratar de emancipar al hombre de las ataduras de la monarquía y la religión, trataba también de devolver a la humanidad a su antigua gloria, idealizada en la extinta Grecia de Aristóteles y la Roma de Plinio el Viejo. Esto, más que los ilustrados eran de varias nacionalidades con lenguas distintas entre sí, llevó a la propuesta, rápidamente aceptada, de que el lenguaje científico, el de la gente culta, no podía ser ni el francés, ni el italiano, ni el alemán o el inglés, sino algún lenguaje muerto cuyo aprendizaje conllevara disciplina, y que, sin importar la nacionalidad de origen, los científicos se pudieran entender entre pares. Y como la tradición eclesiástica aún pesaba fuerte en estos ilustrados, se eligió como lengua científica al latín. Pero, un momento, también he escuchado algo de la inclusión del griego. Pues bueno, sí lo incluyeron, pero no. Pues resulta que, aunque había personas que hablaban un griego vivo, o sea, los griegos, el griego moderno no es el griego científico, pues la idealización de la gloria de Grecia venía de la antigua Atenas. Es por ello que se decidió seguir la pronunciación recreada de estos atenienses. Y esta labor recayó en lingüistas previos a la Ilustración europea, de los que destaca Erasmo de Rotterdam, un filólogo neerlandés que vivió a finales del siglo XV y hasta principios del siglo XVI. Este erudito publicó su obra máxima en este tema en 1528, titulada De rectos latine grecique sermones pronunciatione, que se traduce como Sobre el correcto significado y pronunciación de las conversaciones griegas. Y si algún estudioso de latín escuchó mi pronunciación, seguro que estará moviendo la cabeza de lado a lado. Pero en un momento más les explicaré por qué lo dije como lo dije. Volviendo al tema, este griego reconstruido es denominado también griego erasmiano, y su uso está limitado, o debería estar limitado, a la reconstrucción histórica de la pronunciación ateniense y a la pronunciación científica. Es por ello que los que estudian griego moderno chocan con esta pronunciación bárbara, a la que tildan de artificial, y es que, al no tener hablantes reales y no poder ir atrás en el tiempo y escuchar un discurso de Platón, este griego erasmiano sí es artificial. Pero con todo esto, este es el que se usa en ciencia, y no el griego vivo. Escuchemos unos ejemplos. Seguro que estarás familiarizado con palabras como dinosaurio, ecología, Gaia o Hades. Pues resulta que todas estas son pronunciadas con griego erasmiano. Si usáramos la fonética del griego moderno, dinosaurio se diría dinosauro, con V en vez de U. Ecología se diría ecología, con I en vez de E, y con una pronunciación muy distinta de la G, como si fuera una Y. Gaia se diría Gea, lo cual es muy cercano al Gea, que seguramente has escuchado en algún lugar. Y si crees que a la titánide de la Tierra le fue mal, espera que escuches el nombre del rey del inframundo, pues le diríamos Hadis, lo cual dejaría irreconocible su pronunciación clásica. Y desde luego, vale la pena mencionar que el griego científico siempre se latiniza, es decir, se escribe con caracteres latinos, como los de nuestro alfabeto, y se acaba pronunciando con las reglas del latín, y no del griego. A estas palabras de origen griego que se trasladan al latín, se les conoce como neolatín. El sufijo neo significa nuevo, y paradójicamente esta es una palabra neolatina, pues deriva del griego neos. Otra palabra neolatina es el nombre de nuestro proyecto de divulgación, paleos, pues deriva del griego palaios. Ya ven, no lo estábamos diciendo mal, solo no lo estábamos pronunciando en griego, ni erasmiano ni moderno, sino en latín. Pero, ¿cuál latín? Y es que resulta que existen varias formas de pronunciar latín. Y tal y como sucede con el griego, se ha tratado de reconstruir la pronunciación latina clásica, esa que hablaban los romanos. Porque, aunque te suene increíble, tampoco sabemos con exactitud cómo se pronunciaba en el tiempo de los emperadores. Acorde a los académicos y filólogos especialistas, la aproximación más certera es llamada pronuntiatio restituta, un nombre que significa restauración de la pronunciación, aunque también se le conoce como latín clásico o latín culto, aunque no se dejen llevar por su nombre genial, pues como el griego erasmiano, seguramente no es 100% fiel al recrear el latín de Roma. Para cuando Linneo creó el sistema binomial, el latín que se usaba en el mundo científico era el clásico. Así pues, en un principio la cosa era muy sencilla. Las lenguas muertas habían sido usadas acorde a lo que se pensaba de su pronunciación en su época de oro. Pero, para bien o para mal, eso cambió. Si bien el griego permaneció casi sin cambios y con el uso continuo del erasmiano, el latín no corrió con la misma suerte, pues la enseñanza del latín se alejó de la filología y se acercó más y más a la teología. Este cambio produjo que se enseñara la variante latina del latín eclesiástico, un latín vivo, pero sin pueblo, pues era hablado por el clero, tanto católico como protestante. Y a pesar de los intentos durante la Ilustración de separar la iglesia de la ciencia, estos dos aspectos de las sociedades europeas se fusionaron una vez más, y para el siglo XIX, la única forma de ingresar al mundo científico era a través del clero. Es por ello que Mendel era un monje, y que Darwin es acusado de querer ser sacerdote, siendo que, en realidad, nunca fue su intención, pues él quería ser un naturalista, un equivalente victoriano de los biólogos de hoy. Y la única forma de serlo era estudiar en una escuela anglicana que también formaba ministros religiosos. Esta transformación se extendió tanto que para cuando inició el siglo XX, los científicos ya no pronunciaban el latín clásico, sino un latín altamente influenciado por el eclesiástico, pero no idéntico. A esta nueva forma se le conoce como latín inglés, porque procedía de Inglaterra y porque, precisamente, este idioma, el inglés, se volvió en ese entonces el dispersor principal de las ideas científicas. Y aunque esta tendencia del latín inglés inició con los zoólogos, pronto se extendería hacia el mundo botánico, donde sacudió más fuertemente los cimientos de una tradición basada en la pronuntiatio restituta. Y así fue como acabamos con un griego muerto y un latín vivo. Pero este no es el fin de la historia, pues resulta que, hacia mediados de la década de los 80, se intentó proponer un nuevo cambio. Fue por aquel entonces que el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica recomendó cambiar la pronunciación del latín inglés o académico para ser adaptado a la fonética propuesta por la Asociación Fonética Internacional, a través de la implementación de un apéndice especial con recomendaciones de pronunciación acorde al Alfabeto Fonético Internacional, IPA por sus siglas en inglés. Para nosotros, los hispanoparlantes, este tipo de pronunciación es muy cercano a nuestra fonética, en casi todos los sonidos. Sin embargo, esta sugerencia no fue muy bien recibida, y al cabo de menos de 6 años, fue desechada por completo. Y así fue que nos quedamos sin reglas claras de pronunciación plasmadas en papel. Y tenemos el curioso caso de que nuestras reglas fonéticas en la pronunciación de nombres científicos son una tradición oral, pasada a través de las generaciones, y que, dependiendo del instructor y su tradición, existen diferencias sutiles, pero muy notables. Así, por ejemplo, aún existen quienes creen que la pronunciación científica es acorde a la pronuntiatio restituta, ya sea porque latín culto o latín clásico le suenen muy bien o por simple desconocimiento de los cambios implementados en el siglo XIX. Antes de proseguir, queremos invitarlos a escuchar a nuestros amigos José Luis y Ana de Luca, fundadores del Centro de Estudios Críticos Ambientales. En su podcast podrán encontrar temas de filosofía, crisis ambientales y ecología política. Y no solo nos harán reflexionar con el estado de devastación en el que se encuentra el medio ambiente, sino que también nos invitarán a imaginar nuevos mundos de esperanza, con propuestas y soluciones. Así que no se lo pierdan. Y ahora, volviendo a lo nuestro, ¿qué tan diferente puede ser el latín clásico del académico? Bueno, pues veamos, o mejor dicho, escuchemos algunos ejemplos. Los nombres de las familias zoológicas tienen una terminación escrita en IDAE, IDAE, mientras que las familias botánicas y afines tienen una terminación escrita en ACEAE, ACEAE. La pronunciación restituta considera el diptongo AE como no válido y nos indica que cada letra se debe pronunciar de forma independiente. De tal forma, la familia de los gatos, leones, leopardos, pumas y formas afines se pronunciaría como Felidae en latín clásico, pero como Felide en latín académico. De manera similar, la familia de las manzanas, peras, cerezas, ciruelas y sus parientes se pronuncia como Rosaceae en latín clásico, pero como Rosace en latín académico. Y es precisamente este último el que es el válido en ciencia, muy a pesar de la tradición perdida desde el siglo XVIII. Otra diferencia entre pronunciaciones la tenemos con la letra C en combinación con la letra I. Así, el género de las cigüeñas en latín clásico se pronuncia como Ciconia, mientras que en latín académico se pronuncia como Ciconia. De forma similar, el género de la canela se pronuncia como Cinnamomum en latín clásico, mientras que en latín académico es Cinnamomum. La H en latín clásico es aspirada, con lo que nuestro género se pronuncia como homo, en vez de presentar el sonido mudo del latín académico y pronunciarse como homo. La combinación de la P y la H en latín clásico suenan como una P fuerte, con lo que el género de las focas se pronuncia como poca, en vez de la forma correcta foca. La U como semiconsonante, formando parte inicial de un diptongo o después de una letra G, se pronuncia como una W inglesa, de forma tal que el epíteto del geranio de sangre se pronuncia como sanguineum, en vez de sanguineum, que es lo correcto. En el caso de la Y, en latín clásico se pronuncia como la I francesa, que casi suena como una U. Así, el famoso Tyrannosaurus se pronuncia como Tyrannosaurus. Y su rival del cine, el Spinosaurus aegyptiacus, cuyo epíteto específico se escribe A-E-G-Y-P-T-I-A-C-U-S, aegyptiacus, se pronuncia como Spinosaurus aegyptiacus. Y finalmente, tenemos a la amplísimamente rechazada y discutida G fuerte antes de vocal. Ojo, no cualquier G, G fuerte antes de vocal. Uf, la de problemas que causa esta letra, sobre todo en español. En latín clásico, se pronuncia de forma similar a como se hace en nuestro idioma, por lo que el género del primate más grande que existió se pronuncia como Gigantopithecus. Pero en latín académico no es así la cosa, y se pronuncia como Gigantopithecus. El nombre de la ballena franca enana se pronuncia como Caperea marginata, y no como Caperea marginata. El grupo de los dinosaurios herbívoros avanzados se pronuncia como Genasauria, y no como Genasauria. Y el nombre científico del mamut lanudo se pronuncia Mammutus primigenius. Sin embargo, los hispanoparlantes, acostumbrados a nuestro idioma, aún no acabamos de usar por completo esa forma, y se nos suele escapar con muchísima frecuencia. Sobre todo a quienes no tenemos arraigado el yeísmo, que sí está presente y muy extendido en Argentina y Uruguay, donde ellos tienen al Giganotosaurus. Lo estaban diciendo bien todo este tiempo. Pero ojo, que el latín académico no es 100% idéntico al latín eclesiástico. En este, la TI más una vocal se transforman en SI más esa vocal. De tal forma que la palabra pronunciatio se pronuncia pronunciatio. Y si recuerdan, al inicio de este episodio leí el título de la obra de Erasmo de Rotterdam, pero lo hice como si estuviera pronunciándolo en latín eclesiástico. Y es que muchos biólogos cometen el error de copiar completa la pronunciación eclesiástica para el latín académico, porque se parecen. Pero aunque el latín académico haya surgido del latín eclesiástico, no es exactamente igual. Así pues, esa regla de TI más una vocal no se aplica. Tampoco aquella que nos dicta que la combinación de las letras G y N se pronuncia como la ñ española. Así pues, los vertebrados con mandíbulas no pertenecemos al grupo de los ñatostomados, sino al de los gnatostomados. Y si lo pronuncian rápido es natostomados, casi como si esa G no existiera. Y finalmente, la combinación CE y CI no se pronuncian jamás como CHE y CHI, sino tal y como si las leyéramos en español. Así, el género de anfibios sin patas no es Chechilia, sino Cecilia. Una nota final. Aunque originalmente se planteaba que la pronunciación de los nombres científicos siguiera la pronunciación del latín inglés o latín académico, la realidad es que las cosas han ido evolucionando hacia una pronunciación basada en la etimología. Así, si la palabra tiene una etimología en español, como el género Llanocetus, surgido del apellido Llano, se pronuncia como tal, y no como Llanocetus. Del mismo modo, nombres derivados de topónimos locales se deben pronunciar de forma semejante al idioma de origen, por lo que, por ejemplo, el dinosaurio Agujaceratops no se pronunciaría jamás como Aguiaceratops, pues técnicamente en latín la J no existe y se debe pronunciar como una I. Y tampoco existe la W, pero se pronuncia como en inglés, dando por resultado que el epíteto del paquicefalosaurio sea Wyomingensis, pronunciado de forma similar al estado que le da el nombre. Y esta norma no escrita aplica de forma muy controvertida para nombres derivados del chino, como el del dinosaurio que se escribe como Y-I-Q-I, Yi-Qi, que en realidad se pronuncia como I-Chi. Y ya para terminar, les dejo unas reglas rápidas de latín académico. Los diptongos AE y OE se pronuncian como E. Así, la familia de los perros, zorros y demás no es Canidae, sino Canidae. La CH se pronuncia como K. Así, el género del tiburón blanco no es Carcharodon, sino Carcharodon. La PH se pronuncia como F. Así, el género del ciervo de copete no es Elapodus, sino Elaphodus. El caso de la Q acompañada de la U no tiene una pronunciación como en español. La U se tiene que pronunciar. Así, el género del encino no es Quercus, sino Quercus. En el caso de la doble L, se pronuncia cada L de forma independiente. Así, el más famoso dinosaurio carnívoro del Jurásico no es Allosaurus, sino Allosaurus. Y es que, en general, las consonantes dobles se pronuncian cada una por su cuenta. Así, el género de gavilanes y azores no es Accipiter, sino Accipiter. Sí, parecen muchas reglas, pero con una tabla y unos buenos repasos, dentro de poco tiempo te podrás convertir en todo un experto de la pronunciación científica. Y para ahondar más en el tema, te recomendamos nuestro video de YouTube, ¿cómo se pronuncian los nombres científicos? Y recuerda, cualquier esfuerzo de aprendizaje es bueno, pues no hay nada peor que un angloparlante que se brinca todas y cada una de estas reglas y pronuncia el género del dinosaurio más famoso conocido como Tyrannosaurus. Eso sí que es una aberración.